Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio muy grande el poder compartir la voluntad de Dios sobre su pueblo y saber que cada uno de nosotros somos el fruto del amor, de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Ninguno de los que estamos acá somos merecedores de tanta bendición, pero aquí estamos, no por ser los mejores, sino porque Dios aquí nos quiere tener. Gracias por la oportunidad y vamos a abrir de inmediato la palabra al libro de Mateo, capítulo 6, y luego el versículo 21. Dice la palabra: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche la he intitulado Adoradores del Sistema. Qué bueno poder entender realmente la magnitud y el poder que Satanás ha desplegado sobre toda la humanidad, sobre todo este cosmos. Es increíble cómo Satanás en estos tiempos ha implementado armas terribles para poder convencer al hombre de postrarse delante de él. Esto no es nuevo. Satanás siempre ha pretendido que el hombre se postre ante él. Satanás, en su anhelo de poder y de gloria, trató de desplazar al Dios vivo y verdadero. Y sin entender que él era criatura, era un ser creado, que no era eterno, porque sí tuvo principio, porque Dios hizo a ese querubín, él no entendió que siendo criatura no podía superar a su creador. Y esa necedad en el corazón de él, que se llama soberbia, pretendió desplazar a Dios de poder, de su gloria y de todas aquellas bendiciones que podían haber acerca del ser más glorioso que ha existido siempre. Él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin, él es él. Amén. Adoradores del sistema. ¿Cuál es el objetivo realmente de Satanás, en el que ha aplicado todo su poder y toda su fuerza, y llegando quizás a estos momentos tan especiales cuando Satanás le ofrece a Jesús todo su poder? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y todo esto te daré si postrado me adorares. Y todo esto te daré. Satanás trató de abarcar todos los esquemas humanos, todas las tendencias humanas, todos los anhelos del hombre. Sin embargo, Jesús resistió con la palabra y fue capaz de poder destruir temporalmente ese sentimiento satánico. El diablo volvió. Volvió a intentarlo y hasta el día de hoy, él quiere destruirte. Él quiere hacer de ti alguien sin voluntad, sin sentimientos a Dios. Y esto es algo trágico. El pecado nos aleja de Dios. Satanás te quiere llevar al pecado. Satanás sabe que el día que tú peques, en ese momento hay una barrera entre Dios y tú. Satanás quiere botar entonces todo deseo, todo concepto, todo anhelo de buscar a Dios. Y para eso provoca el pecado en ti a través de los deseos de tu carne, los sentimientos que tienes tú hacia todas aquellas cosas que amas. Y Satanás te va a llenar una serie, una gama total de elementos que despierten tu deseo, deseos económicos a través de la avaricia, a través de las artes, de las ciencias, del sexo y tanta cosa que Satanás va a ofrecer para despertar en ti y desviarte hacia donde él quiere. ¿Qué es lo que Satanás quiere entonces? Que tú cambies el tesoro de Dios y que él sea el tesoro para ti. ¿Cómo lo hace Satanás? A través del sistema. ¿Qué es el sistema? Todo aquello, hermanos, que en su momento representa la materia. Llámese economía, llámese situación social, llámese cualquier situación de la vida. Estamos hablando de un sistema. Satanás ha establecido a través de los sistemas políticos, reinos, a través de los sistemas económicos, libertad para que el hombre pueda escoger lo que quiere a través de la adquisición por medio de la economía y el dinero. Satanás ha logrado conquistar los corazones a través de la concupiscencia sexual, a través de todos aquellos valores que el hombre aprecia y que disfruta, y que a través de la concupiscencia el hombre es dotado y es complacido en su carne. Esa es la intención del diablo. Veamos entonces que Satanás lo que quiere es que tú seas adorador del sistema. Cada día el diablo está peleando para que tú adores el sistema, obedezcas al sistema, que seas parte del sistema. La pregunta es, ¿y cómo salir del sistema? El sistema está en todo, ¿no? El sistema está en todas las cosas de este mundo. ¿Y cómo salir de ese sistema? Y esto es algo que quizás sea frustrante para alguien, porque salirte del sistema significa morir. Y la pregunta es, ¿quién quiere morir? Y es ahí donde realmente el misterio del Evangelio habla de esa muerte que tú tienes que tener a las cosas de este mundo. Satanás seguirá peleando tu vida y va a tratar de que tú adores el sistema de una u otra manera, y va a crear escaladas terribles en tu mente, en tu corazón, en tu concupiscencia, para amar todo lo que produce placer en ti. Satanás tuvo un hitazo maravilloso. ¿Y cuál es el hitazo de Satanás? Todo aquello que atrape tu mente a través de la vista, de los oídos, del tacto, del olfato, todo aquello que es capaz de influenciarte, esclavizarte, y ahí está tu tesoro. Acá Jesús enfatiza algo en este pasaje, y hablo precisamente, leamos ahí donde estamos, en Mateo capítulo 6, versículo 19, ahí donde estamos, dice: no os hagáis, ¿qué dice? ¿Qué es el tesoro? Es lo que el hombre hace, guarda, cuida, pelea por él. Es todo aquellos valores materiales, todas aquellas cosas que te hacen ser tú, aquellos tesoros que tú conquistas a través de una carrera, a través de una fortuna, a través de cualquier cosa material, tú empiezas a hacer tu propio mundo. Y viene el padre y le dice: hijo, sé algo en la vida. Y hemos querido ser algo en la vida por lo que tenemos económicamente, por las propiedades que podemos adquirir, por los carros de lujo que podamos tener. Ser alguien en la vida es la meta para los hombres. ¿Y quién nos podemos quitar de eso? Todos deseamos vivir mejor. Todos deseamos tener una vida más cómoda, una vida más fácil quizás. Este es un anhelo del corazón del hombre. Ahora dice, entonces, no os hagáis tesoros en la tierra. Este es un balde de agua fría para todos aquellos que han proyectado su vida hacia este mundo. Dice, pero ahora dice, ¿por qué? Y esto es importante que lo entiendan. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hay una razón. Jesús está diciendo, todos los valores materiales perecen. Millonarios que están en la cumbre y de pronto entran en la quiebra, y de repente de un día para otro la bolsa de valores se viene abajo y el otro se suicida. Ahora, ¿por qué se suicida? Porque para él esa fortuna era su vida. Y cuando pierde su vida, cuando pierde su tesoro, pierde su vida, ya no hay razón para vivir. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En una mujer o en un hombre? Aquellos jóvenes, aquellos hombres que en su momento sufren una traición, quizás por su marido, quizás por su mujer, y entran en grandes depresiones y empiezan con el alcoholismo y qué sé yo, y el aislamiento social y el aislamiento de Dios, entran en crisis de depresión y automáticamente para ellos la vida no tiene razón. Inventan un par de canciones románticas depresivas y se meten un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba su tesoro. Para él no había nada más, para ella no había nada más. Falló, se murió tu hijo, se murió algo, y tú te vas junto con él porque él era tu tesoro. ¿Me entiendes? Es difícil entender esto porque son conceptos espirituales y vivimos en un mundo material, en un sistema que Satanás le ha interesado mantener dentro de las sociedades a través de todas las edades. Todo el tiempo la gente ha deseado ser rica, todo el tiempo la gente ha deseado tener poder, toda la gente ha tenido pretendido hacer muchas cosas, muchas conquistas. Siempre el hombre ha tenido esa característica particular. Ahora viene Jesús y trae algo diferente y dice: no os hagáis tesoros. Dice, porque aquí todo se va a destruir, todo se va a corromper. Ahora viene y hace la propuesta maravillosa: sino haceos, ¿qué dice ahí? Tesoros. ¿Y cómo se hace, hermano? ¿Dónde estará la bolsa de valores de Dios, hermano? ¿Dónde estará la bolsa de valores del reino de los cielos? Estamos hablando de otra cosa diferente. Dios no está hablando de nada material. Dios está hablando de que hay dos reinos, hay dos valores, hay dos principios y dos razones por las cuales el hombre pueda vivir o no vivir. ¿Para quién vives? ¿Por quién peleas? ¿Por quién luchas? Y todos hemos hecho algún esfuerzo. Yo recuerdo cuando estaba estudiaba en la universidad y yo me ponía una jarría de café, 1, 2, 3 de la mañana, con libros de este tamaño, y me paraba y no aguantaba, tomaba café y seguía estudiando, porque yo quería hacer algo. Quería ser alguien, quizás tú lo has hecho, para estudiar, para conquistar. Quizás te has esforzado enormemente por conquistar el corazón de una mujer, por conquistar el corazón de un hombre. Quizás has hecho algo para conseguir un poder político, un puesto en algún lado. Y ahí está tu corazón, ahí está tu vida, ahí está tu raíz, ahí está la razón de ser tuya. Ahora Dios te dice: estás equivocado. No es ese el verdadero, no es esa la verdadera vida, porque todo lo material se va a destruir. Todo lo material va a tener un fin. Las cosas se arruinan, se oxidan y los tesoros se acaban, los ladrones se las roban. Millonarios que han tenido fortunas pero billonarias y se quedan en la pobreza. ¿Qué pasó? Bueno, es que así es el sistema, hermano. Da y quita para que tú entres en depresiones tremendas y te olvides de Dios y te quites aún la vida. Una de las razones más grandes del hombre por el cual se suicidan jóvenes es porque no tienen valores. Han perdido los valores. No tienen por qué vivir, no tienen para qué vivir. Los adultos encontraron su tesoro y lo perdieron. Pelearon por algo y al perderlo no son nada, no valen nada. Ahora, si no, dice el Señor Jesús: haceos tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen, en donde ladrones no minan ni hurtan. Y viene esta aseveración de parte de Jesús: porque donde está tu tesoro, ¿qué dice? Ahí está tu corazón. Yo recuerdo de que cuando era muchacho siempre soñaba con dinero. Ustedes, yo no sé si ustedes han soñado con dinero. Yo lograba que abría un hoyo y me encontraba ahí un cajón así con un montón de dinero, y abría el cajón y empezaba y me metía los billetes entre la bolsa y decía: ala, no. Y yo sabía que estaba soñando. Yo decía: no me quiero despertar porque se me va a acabar esta realidad. ¿Les pasó a ustedes alguna vez? Seamos sinceros, ¿o no? ¿No has soñado tener dinero? ¿No has soñado tener poder? De repente sentarte en un trono, de repente sentarte en el máximo evento de un poder político. Es verdad, es nuestra realidad, ¿me entiendes? Yo decía: es que yo quiero tener dinero. Trabajé por tener dinero, estudié para tener dinero, mi proyección era tener dinero. Y de repente Dios me dice: hey, ¿qué te pasa? Ya empleaste 25 años de tu vida y eso lo puedes perder en un instante. Hay algo mejor que yo te propongo, dice Dios. Ahí está tu tesoro, y ahí, por eso ahí están nuestros pensamientos. Hay quienes sueñan, pregúntale a los muchachos, ¿con qué sueñan? Con la patoja que quieren, ¿o no? Y sueñan, y fíjese que yo soñé, dice la patoja, que me estaba casando con Pablito. Y que me llevaba al altar. Y Pablito no la quiere. Y Pablito está por María. Y Pablito dice: yo soñé que estaba con María en el altar. Ese es tu tesoro. Esos son tus sueños. Ahí está tu corazón. Ahí enfocas tu proyecto de vida. ¿Me entiendes? Cuando nosotros encontramos una razón para vivir, ahí está tu tesoro. Por eso vas a pelear, por eso vas a luchar y vas a hacer todo lo posible o imposible para alcanzar aquella meta. Entonces, esto es claro. La pregunta es, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Ah? ¿A estudiar? Bien, estudia, prepárate, ahí estamos. Yo no soy enemigo de eso. ¿Te gusta trabajar? Trabaja, claro que sí, trabaja. Hay que trabajar, el que no trabaja mejor que no coma. Pero no vivas para trabajar, trabaja para vivir, para ganar lo necesario. No vivas para trabajar porque ahí está tu tesoro y vas a luchar y vas a pelear y decir, hermano, es que estoy trabajando. Pero eres un obsesivo con el trabajo. Y va plata, y va plata. Y cuando sientas, tienes una fortuna y se te va en medicinas, médicos, hospitales y toda la cosa. Porque así es la vida, ¿no, hermano? La gente sí, así es. Gasta en medicina lo que no tienes idea. Gastan verdaderas fortunas, sus jubilaciones, para comprar su medicina y comprar todas aquellas cosas en las que pusieron su corazón todo el tiempo. Jesús hace otra propuesta entonces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando uno entiende esto, hermanos, y en su escala de valores hay un cambio, sucede algo extraordinario. Yo entiendo que para mí Dios entonces debe ser lo más importante de mi vida. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tus proyectos? ¿Cuántas horas dedicas en la búsqueda de Dios? Entonces tú me puedes decir, hermano, yo no me la puedo pasar orando todo el día, qué aburrido. Pues yo te diría lo mismo. No puedes pasar de rodillas todo el día. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para esto, tiempo para lo otro. Lo importante es que tú entiendas los propósitos de Dios. Proyectarte al amor a los demás. Proyectarte a las buenas obras. Proyectarte a la intercesión por cada uno de aquellos que tú ves que están en debilidad. Interceder, visitar enfermos. Proyectarte hacia el prójimo. Porque a Dios no lo vemos, pero al prójimo sí lo vemos. En la medida entonces en que tú encuentras tu tesoro en Dios, tu vida personal empieza a bajar de intensidad en cuanto a tu proyecto de vida personal. Ese momento es importante. ¿Por qué? Porque tú das. Y sabes una cosa maravillosa, estas son leyes espirituales. Dando es como recibimos. Les digo de verdad, hermanos, te alcanza el dinero. Hay quienes trabajan y no les alcanza la plata, están endeudados toda la vida. Y siempre, no tengo pisto. Y no tengo pisto. Y tienen que ver qué prestan y qué ver cómo se endeudan, etc. Es que ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. No va a haber abundancia porque no inviertes en el reino de los cielos. Por eso Dios nos llama a invertir en el reino de los cielos. El sistema entonces es esto. Hacernos entrar en el materialismo en toda su intensidad. Hacernos entrar que la vida es esto. Que el que logra conquistar el mundo lo conquistó todo. Y Jesús viene con otra premisa maravillosa, que más que una premisa es realmente una aseveración. El que haya aquí su vida, ¿qué dice? La pierde arriba, ese es el negocio. Mas el que pierde su vida aquí, para vida eterna la ganará. El negocio es sencillo, lo tomas o lo dejas. Dios te ha hecho un ser con libertad, a Dios sea la gloria. Veamos entonces los valores, tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, ¿a qué lo dedicas? ¿Sí? Haz tu propio examen. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a la obra? ¿Cuánto tiempo dedicas al prójimo? ¿O estás haciendo tesoros de este mundo? Te vas a quedar pobre, solo, triste, abandonado, deprimido y sin valor alguno que pueda rescatarse. Cuando hablamos de esto, hermanos, entendamos que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema es el mundo. Y habla precisamente en Primera de Juan, capítulo, no lo busquemos por tiempo, pero en capítulo 5, 14 dice, y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto? O si quieren lo leemos aquí en San Juan, Primera de Juan. Este es algo muy especial porque nos habla precisamente de ese de esa característica, esa capacidad que Dios les da a los que entendemos la palabra de Dios. Veamos acá cómo Dios te puede librar del mundo. Y vamos aquí en Primera de Juan capítulo 5. Dice, desde el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, te pregunto, ¿has nacido de Dios? ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Cuántos han sido engendrados por el Espíritu Santo? Esta es una obra divina, esto no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios en tu vida. Pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué dice? No practica el pecado. Hermano, pero si todos pecamos, claro. Pero dice, no practica el pecado. No hace del pecado su vida. No hace del pecado, falla, pero inmediatamente reacciona y cambia su manera. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. No son tus fuerzas, no es tu capacidad. Es Dios en ti el que te guarda. Y el maligno... A veces, hermanos, es tremendo porque dicen, hermano, es que yo no sé por qué volví a caer, por qué volví a hacer lo mismo. Es que el diablo te domina porque estás dentro del sistema. Y oiga lo que dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos creen que son de Dios? Y el mundo entero, ¿qué dice? El mundo entero, todo el cosmos, hermano. Esto habla de poderes, como repito, político, económico, social, científico, religioso, etcétera. Todo el sistema está abarrotado de un materialismo tremendo. Las mismas iglesias que profesan religiones, lo que más les interesa es esto, hermano. Yo no sé cuánto va a dejar de ofrenda esta reunión, hermano. Aquí no vamos a pasar con un platillo, hermanos, pidiéndote nada. Aquí nos interesan las almas. Nadie te va a exigir diezmos, nadie te va a exigir ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra. No con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. De manera que los que estamos acá entendemos que el mismo sistema tiene atrapado a una religión. Las iglesias están llenas de materialismo. ¿Y por qué digo materialismo? Porque dentro de la misma religión, hermanos, están todos aquellos avaros que dicen, yo voy a dar este diezmo porque dando es como recibo, entonces voy a recibir, y lo hacen como inversión. ¡Ey! No des nada. Otros están anhelando poderes dentro de la misma iglesia, poderes de ser pastores, diáconos. Acá, hermanos, no estamos para poder pelear puestos políticos dentro de la misma iglesia. Pero ese es el sistema, por eso el mundo está bajo el maligno. Estamos, hermanos, inmersos dentro de un sistema corrupto desde todo punto de vista, dentro de la misma religión. Envidias, odios, resentimientos dentro de las mismas iglesias que hablan precisamente que no hay una unción del Espíritu Santo, no hay un nuevo nacimiento. Estamos viviendo dentro de un materialismo, dentro de una iglesia y no hemos nacido de nuevo. Juzguemos nuestros corazones, no a los demás, y veamos cuál ha sido la transformación. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice, hermanos? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es maravilloso. Veamos entonces, hermanos, que si el mundo está bajo el maligno en su totalidad, tenemos que entender que las decisiones que tú tomes hoy van a determinar tu futuro. Hoy. Las decisiones que tomes hoy van a definir tu futuro, ¿sí? Es que mira, hermano, el marido que me tocó. Retrocedamos 10 años. Retrocedamos 15 años. Cuando tu padre y tu madre te dijeron, ese sujeto no te conviene. Es un haragán, es un blasfemo, no ama a Dios. Sí, pero yo lo quiero. Tu pasado marca tu presente. Toda decisión que tú tomes hoy, en cualquier aspecto, en cualquier rama de tu vida, va a tener repercusión mañana. De manera que si tú escoges lo material, si tú te haces al sistema, vas a captar el sistema y vas a vivir para el sistema. Y esto es importante que lo logremos entender. Quiero hacer mención que el sentimiento de Dios para el hombre era ser un hombre conforme a qué dice, a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Dios no hizo monigotes, ¿ah? Dios no hizo robots. Dios no hizo animales. Dios hizo hombres conforme a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la característica más maravillosa que Dios le entrega en sus manos al hombre? Su libre albedrío, su inteligencia, su libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Cuando Dios te da inteligencia, te voy a decir algo, es peligroso ser inteligente, porque tienes más responsabilidad, ¿cierto o no? Si un juez mira que alguien, bueno, cometió un error y se pasó una, qué sé yo, un anuncio y no lo atendió, y el juez dice, y bueno, y este hombre pues cometió un delito, sí, pero es que el pobre hombre no sabe leer. ¿Qué harías tú con ese hombre? Le echar la mano porque no sabe leer. Pero tú sabes leer. A ti se te ha dado la palabra, se te ha dado el entendimiento, se te ha dado la inteligencia, se te ha dado la sabiduría como un don divino. Y hoy la inteligencia para ti es un compromiso. Manera de que tú eliges en esa inteligencia el bien o el mal, a Dios o al sistema. ¿Dónde quieres estar? Mano, es que lo que pasa es que usted sabe que la vida, usted sabe que las necesidades, sí, está bien. Si eso escoges, eso tienes. Tus decisiones de hoy van a marcar tu futuro. Cada uno de nosotros, hermanos, está sufriendo éxito o fracaso, no porque sea la voluntad de Dios. Dios dice que Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Dice la palabra y le dice, Juan le dice a Gayo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que tú seas sabio, Dios quiere que tú tengas todo lo necesario, Dios quiere que no te falte nada en tu casa, nada dentro de ti, Dios quiere que tengas salud, ¿o no? Pero tus decisiones, sí, te echaste durante 10 años una cajetilla de cigarros payaso y hoy estás como payaso. Porque hoy tienes cáncer de pulmón. Eso no es el des. Es que Dios me mandó esto. No, fue tu insensatez. No usaste la inteligencia. Ahí en las cajetillas de cigarro dice, este producto puede producir cáncer de pulmón. ¿Así dice o no? Sí, pero tal vez a mí no, ¿verdad? Y ahí dice, en las botellas de licor, pues este producto puede causar daños serios a la salud, puede producir cirrosis, puede producir enfisemas pulmonares, puede producir cualquier cosa. El alcohol te va a destruir. No, pero uno no es ninguno, ¿verdad, hermano? Y en esa insensatez y en esa estupidez, el hombre tome sus decisiones. No metamos a Dios en este negocio, hermanos. Es tu decisión. Dios te dio sabiduría, inteligencia, te dio capacidades y tú eliges qué quieres. Tu siembra de hoy es tu cosecha de mañana. Así que, es que mi hijo es un malcriado, es que mi hijo es un desobediente. ¿Y cuándo hiciste caso a Dios? ¿Y cuándo hiciste cosas espirituales para que esperes hoy que tus hijos sean grandes espirituales? Estamos equivocados, hermanos. Estamos hablando de leyes que Dios ha establecido, no para jugar, sino para advertir al hombre cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú seas sano en todo y seas salvo. Pero para ellos tienes que huir del sistema. Y esto es tremendo. Veamos entonces, bajo este futuro, hermanos, de esa libre elección que tú tienes. Entonces, decir yo mejor renuncio a esta inteligencia, pues bueno. Lástima que no entiendas que ser inteligente es la virtud más maravillosa que puede haber, ¿o no? Creativo, hermano. Puedes pintar. Puedes escribir un libro. Puedes, ¿qué más? Tocar un instrumento. Esta es una virtud de algo superior a los ángeles. Amén, hermano. Dios te ha dado tantas cosas maravillosas. ¿En qué lo estás usando? ¿En qué lo estás invirtiendo? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando hablamos de esto, quiere decir, hermanos, que ser inteligente equivale a algo de alta responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué diría el juez entonces? Pero si este es un licenciado y este es un universitario y no dice que ahí no debe hacer, no debe pasar, ¿y por qué lo hizo? Échenle toda la ley, dice el juez, porque sí sabe y lo hizo conscientemente. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, tener ese libre albedrío, ser inteligente, debe ser una responsabilidad para cada uno de nosotros como seres humanos. Al ver esto, hermanos, la inteligencia debe de haber como un compromiso y a la vez en una gratitud a Dios. Decirle, Señor, me hiciste inteligente. ¿Tú eres inteligente? Sí. Si no creas que la inteligencia la miden las universidades. Si en las universidades no están los más inteligentes. Dicen los psicólogos que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. ¿Sí? Eso lo dicen los científicos. Y hay científicos que no pueden resolver sus propios problemas. Hay un psiquiatra que escribe precisamente un libro acerca de el éxito en el matrimonio. Y exige un libro muy, muy conocido, muy vendido internacionalmente. Y este hombre, un psiquiatra de alto perfil, en un libro, como les digo, muy leído y con consejos maravillosos. Pero ¿saben qué? Llevaba 4 divorcios. Y estaba de solterón porque no hallaba mujer. ¡Ey! ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está la sabiduría? Por eso dice la palabra, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el inteligente? Para este mundo puede ser inteligente, pero para la vida a veces somos torpes. Porque no logramos entender que ser inteligente es buscar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que teme a Dios logra no solo alcanzar una victoria humana, sino que alcanza la vida eterna. Esto es maravilloso, hermano. Esto es glorioso. Pero, hermano, la verdad, a Satanás le interesa que tú entres dentro del sistema. Hay un pasaje muy hermoso en Romanos 6:16. Esto es algo importantísimo que quiero que logremos analizar. Romanos 6, versículo 16. Amén. Dice: ¿no sabéis? Es una pregunta. Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Oigan, ¿cuál es el objetivo primordial de Satanás? ¿Ah? Que tú le obedezcas. Así de fácil. Que desobedezcas a la verdad. Que lo oigas a él. Que hagas como él. ¿Y qué te vuelves? Esclavo de él. Así de fácil. El diablo, Satanás, ha hecho toda una serie de tácticas que forman un sistema y el diablo quiere que tú te postres ante ese sistema. Veamos que es el sistema entonces el que el hombre se postra. Sois esclavo de aquel a quien obedeces. Sea que dice del pecado para muerte. Oiga, dicen los machistas, yo tengo 3 mujeres porque soy macho y porque soy libre. Macho de la cabeza. Y no es libre porque es esclavo de la pasión. ¿Entiendes? Entonces, si tú obedeces a esto, tú eres esclavo, no eres libre. ¿Cuál es la libertad? La libertad que da Cristo. Devolverte tu libre albedrío. Quitarte el dominio del materialismo y entrar en una, no en un pensamiento, sino en una vida cambiada para la gloria de Dios. Y para beneficio tuyo, que es lo más maravilloso que podemos tener. Dice, sea del pecado para muerte, porque dijo Dios desde el inicio, alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. El pecado siempre da como resultado la muerte. Sí, los señores narcotraficantes la hacen bien, y viven bien, viven felices, pero a los 40, 50 años, murieron. Sí, el pecado mata, ¿sí? Todo lo que ocasiona el pecado en nuestra vida es fracaso, pero habla de algo, sea del pecado para, o sea de la obediencia para justicia. ¿Y qué es esa obediencia para justicia? El que logra obedecer a Dios entra en justicia. ¿Por qué? Porque Dios es el todopoderoso, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es soberano, Dios es omnipotente. En el momento en que tú te sometes a él, eso es justicia. La injusticia es que tú desobedezcas al que te dio la vida, al que te hizo y te dio libertad para escoger, te dio sabiduría y te dio inteligencia.
Amén, hermano. ¿Vamos bien, no?
Dice entonces, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ese era nuestro pasado, que espero que sea el pasado de muchos de acá, porque si estás pecando, estás viviendo con el pecado en el presente, pues tu futuro es muerte, aunque estés dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, la idea es salir del pecado. Cristo vino a quitar el pecado del mundo, pero Dios quiere que a través de Jesucristo tú encuentres tu verdadera libertad al hacer morir el pecado dentro de ti. Dice entonces, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, pero ¿cómo dice? No religiosamente. En las iglesias hay mucha hipocresía. Decimos mucho, pero no hacemos nada. Damos una carita de buena gente y hacemos daño por detrás. Ese es el espíritu del mundo. Dice, del corazón, de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué dice? Entregados. Y libertados del pecado, viniste a seis, ¿qué dice? Siervos de justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es maravilloso. Pero entendamos entonces de que la obediencia a Dios, el único que se siente beneficiado o que va a ser beneficiado eres tú. Dios no. Un día, 2 millones de gente estaban peleando con Dios. Allá precisamente cuando salen de la esclavitud de Egipto. Y viene Moisés y estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero algo sucedió terrible. Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, no tengas pena. Ahorita me deshago de 2 millones de gente y de tus lomos voy a levantar algo nuevo. Hermanos, Dios se puede hacer otra creación. Dios puede hacer 1 millón de ti mismo, puede clonarte lo que tú quieras. Dios lo puede hacer todo, pero Dios te ha escogido a ti y te ha entregado un mensaje a través de una obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde derramó su sangre, y este ejemplo de salvación, de negación y de muerte hoy nos da la vida. Entendamos esto, hermanos. Son principios que cuesta entender porque no queremos morir y queremos seguir viviendo para el mundo, hermanos, de verdad. Es que el pisto es rico, hermano. Es que la gloria es rica. Es que el pecado es sabroso. Pero no pienses en lo lindo y en lo sabroso. Piensa en las consecuencias, aún en este mundo y para condenación eterna. Veamos entonces que la inteligencia de Satanás consiste en llevarte a postrarte precisamente ante la bestia. Porque al final el sistema lo que está formando es una bestia. Oigan, vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar. Dice, esto es Satanás, está furioso. Satanás está furioso, el dragón está furioso. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oigan, esta bestia es precisamente esta humanidad, eso sale de los mares, sale de entre la gente, un poder, una bestia. ¿Y por qué bestia? Porque es un hombre, es el género humano potencializado en un hombre, que es precisamente el anticristo. Y es importante que entendamos entonces que el sistema empieza a apoyar a aquella bestia. ¿Y por qué bestia? Porque es horrorosa, porque tiene el espíritu de Satanás. Estamos hablando de aquella manifestación plena en el cual Satanás pretende aún pelearse con Dios. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. No es esta la enseñanza esta noche. No es una enseñanza precisamente profética, pero lo que quiero que entendamos esto que es sumamente importante. Veamos el versículo 8. Veamos desde el 7. Oigan, ya describí esa bestia salvaje y surgen otra bestia y otra bestia más, que es el sistema tratando de imponer un criterio, tratando de imponer un poder sobre todo el mundo, dominando bajo un sistema. Vayan a ver ustedes cómo se están uniendo los sistemas políticos, sociales alrededor del mundo. Vean, van a ver un ojo allá a Medio Oriente cómo se están dando las cosas. Vayan a ver en Asia cómo se están dando las cosas. Vayan a ver en cómo se están dando las cosas. Aquellas alianzas en donde se están levantando poderes políticos, poderes económicos, poderes científicos, con el fin de que los hombres se unan al sistema. Todo ese sistema digital. Tremendo, hermanos, esas redes sociales, ese mundo tecnológico que hace que el mundo tenga que postrarse. Un día te vas a tener que postrar delante de la bestia. La bestia significa poder. Un día no vas a poder comprar si no te ven a los ojos un ojo electrónico. No vas a poder comprar si no tienes una moneda electrónica. No vas a poder comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. ¿Y qué pretende el diablo? Que te postres ante el sistema y que te lean tu cerebro, que te metan un chip en la cabeza. Y bueno, pareciera mítico esto. Es una realidad espiritual. Es una realidad profética. Y el mundo entero, entonces, lleva esta inclinación. Y esto es altamente peligrosa. El mundo está siendo entonces empujado a poder adorar el sistema. Ya no de una manera aislada. ¿Cuánta gente no es esclava precisamente de las redes sociales, del Instagram, del Facebook y todas esas redes sociales, que lo que hacen es ponerte como una persona sin voluntad? En tu cabeza te ponen qué compres, qué vendas, qué adquieres, qué deseas. Despierta en ti instintos. Porque el sistema está siendo presos a todos los hombres. Surge la bestia, que es el que maneja precisamente esa bestia salvaje que sale de entre los hombres y sale otra bestia más. Y como le digo, no es la cuestión escatológica precisamente la que quiero hacer mostrar. Pero sí quiero mostrar algo. Versículo 7. Y se le permitió a la bestia, ¿qué dice? Hacer guerra contra los santos. Ahí estamos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. Hermanos, esto sí es profético. Pero también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Actualmente, allá en Medio Oriente, hermanos, ya se están uniendo religiones. Ya hay un sistema en el cual todas aquellas corrientes musulmanas, que son las grandes religiones cristianas, que están medidas en grandes dimensiones, hermanos, se están uniendo. Y ahora va a haber un gobierno político unido con un gobierno eclesiástico a través de la unidad de las religiones, el ecumenismo y todas estas cosas terribles. Esto, hermanos, ya está sucediendo. ¿Dónde está la inteligencia de la iglesia? ¿Te vas a postrar ante la bestia? ¿Te vas a postrar ante el sistema? El sistema está creando adoradores de la bestia. Es el sistema, ¿me entienden? Y ellos, pero hermanos, y esta es la bendición. Hay quienes estamos venciendo ya la bestia. ¿Lo quieres hacer tú? ¿Quieres vencer el sistema? ¿De verdad has entendido que el sistema quiere destruirte? Que esa bestia salvaje, esta bestia feroz, esta bestia que puede ser bella, muy educada quizás, con una apariencia y una personalidad muy atractiva. No digo nombres por no ver cuestiones, pero ya esto está definido. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, la única esperanza que nosotros tenemos es la fe en Jesucristo. No hay otra. Si tú no te haces a Cristo y huye del sistema, hermanos, estás perdido. Y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Estás dispuesto o no? Hermanos, esto es terrible. Me llama la atención porque creo que esto es profético y ya se está cumpliendo. Estamos siendo parte de esta profecía final. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Estás incluido dentro del sistema? ¿Estás adorando el sistema? ¿Te estás postrando ante el sistema? Pues quiero decirte, hermanos, y el ejemplo fue maravilloso. Creo que la enseñanza, Dios me la confirmó a través del mensaje que dieron los niños, los jóvenes acá hoy. Precisamente ahí en Génesis capítulo 19, eso me inspiró precisamente esta enseñanza. Y aquí estamos viendo, y no voy a leer todo porque no hay tiempo, pero voy a hacer un resumen de lo que los muchachos quisieron escenificar acá. Fue algo muy especial. ¿Cuántos se gozaron en esa esa escena que presentaron los muchachos. Pero ¿saben qué significa esto? Significa que Abraham recibió un llamado de parte de Dios y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí surge lo verdadero, la presencia de Dios, la promesa de Dios para la humanidad en Abraham. Pero tenía un primo, un sobrino que se llamaba Lot. Y Lot, hermanos, es como nosotros, los religiosos, los mediocres, los que no tenemos convicciones, los que no definimos nuestra vida, no somos ni chicha ni limonada, y somos adoradores del sistema, y somos quizás dicotónicos en los términos que tenemos entre el mundo y nosotros. Esa es la realidad de muchas religiones y quizás de muchos de los que están esta noche. No hay una definición total. Ahí estaba Lot. Era sobrino de Job, precisamente de Abraham. Ese hombre había recibido la palabra, la doctrina, había visto la fe de un hombre como Abraham. Y vemos a Lot, hermanos, que empieza a amar el sistema, ¿o no? Ese era el sistema de ese momento. ¿Cuál es el sistema ahí? Ah, pues es que Sodoma y Gomorra, hermanos, allá había plata, allá habían negocios, transacciones, allá había lujo, allá había de todo. Y llega el momento en que, bueno, se tenía que separar y le dice, Abraham le dice a Lot, ¿dónde quieres? Pues hay dos opciones, aquí están las montañas, donde están los espinos, donde está, qué sé yo. ¿O te quieres ir para allá? Tú escoges, Lot. ¿Y qué hizo Lot? Ni lento ni perezoso. ¡Ay, ya, qué llanuras más preciosas! ¡Qué maravilloso lo que hay allá! Dijo, para allá voy. Sí, encontró dinero, encontró éxito, encontró abundancia material, empezó a extender sus campos, su riqueza, y le iba bien. Pero adentro había un sentimiento. Quizás muchos nos hemos involucrado en el mundo porque no hemos sido definidos con Dios. Ese es el espíritu precisamente de Lot. Queremos a Dios, conocemos de Dios, pero nos interesa el mundo. ¿Me entiendes? Nos interesa qué hay allá afuera. Hay que probar un poquito de marihuana, hay que probar un poquito de licor, hay que probar un poquito de parranda, hay que probar un poquito de modas, hay que probar un poquito de esto para ver qué hay. Y así precisamente fue contaminada la mente, aunque el corazón se mantuvo íntegro porque amaba a Dios. ¿Pero qué pasó? Él no podía salir solo de ahí. Fue un intercesor, Abraham. Y recibió una visitación de Dios. Ustedes ya vieron la historia. Quiero cerrar esta enseñanza con esta, no anécdota, sino esta historia. Dios ha puesto siervos de Dios que interceden por ti al estilo de Abraham, que de día y de noche quizás sacrificando tiempo, esfuerzo, sacrificio, desvelos, interceden por tu alma. Un Jesús que intercede por nosotros delante del Padre de día y de noche. Un Abraham que recibió la visitación de Dios. Y Lot solo sentía, que había rechazo. Ustedes lo vieron aquí, el muchacho. Ay, qué feo, que esto está feo. Pero no podía salir de ahí. ¿Quién puede salir del mundo? Pero Dios te dice esto: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y no toquéis el inmundo. Y vas a encontrarte con el Dios vivo y verdadero. Dentro del sistema no vas a sobrevivir. Si tú abrazas el sistema, si tú te haces parte del sistema, si tú adoras el sistema, te postras ante el sistema, el sistema te come. Lot estaba totalmente ya fracasado. La prueba era su mujer. Y oigan qué tremendo es esto. La familiaridad entre Lot y precisamente su mujer era su esposa. Sin embargo, a veces nuestra esposa, nuestro esposo, quizás no comparta los mismos principios. Lot se salvó, pero por pura la misericordia de Dios. ¿O no es así? Y quizás tú estás aquí esta noche por la pura misericordia de Dios. Porque Dios te ama. Y ha mandado este mensaje para ti hoy. Este mensaje de los niños, que lleva un mensaje maravilloso de parte de Dios. ¿Quién eres? ¿Abraham el intercesor? ¿Eres Lot el mediocre? ¿O eres la mujer que definió su vida, que en un momento dado Dios le dijo, no voltees a ver atrás? No desees lo que vas a dejar, olvida lo que dejaste atrás, que es lo que sucede muchas veces. Venimos a la iglesia y amamos al mundo, deseamos al mundo, queremos volver al mundo. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tesoro de Lot, de la mujer de Lot, estaba precisamente allí en Sodoma y Gomorra. Ahí dejó su tesoro, ahí dejó su amor, ahí dejó todas las cosas. Y tuvo que morir como una estatua de sal. Y como ejemplo para ti y para mí. Que el que desprecia a Dios, el que desprecia este mensaje, el que desprecia la sangre de Jesucristo, el que desprecia la oportunidad de vida, quedarás como estatua de sal. Esto es profético. ¿Cómo está tu situación? ¿En dónde te ubicas? ¿Con Abraham? ¿Con Lot? ¿Con la mujer de Lot? Ah, las hijas se salvaron. Y Lot se salvó. Pero llevaban todavía entre su corazón, y aunque fue salvado, llevaban cosas malas, hermano. Ustedes conocen la historia. Esto fue espantoso todavía después de... Vino una nueva generación, pero había contaminación del alma y del corazón. Hermanos, de verdad, qué importante es que entendamos esto. ¿Dónde está situado tu corazón? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué luchas? ¿En dónde están tus desvelos? ¿En dónde está tu corazón? Esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta la tienes tú. ¿Para quién estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Esto es algo importante que lo entendamos. Hermanos, en este camino no se puede ser mediocre. O estás con Dios, estás contra de Dios. El que conmigo no recoge, desparrama. Este camino necesita definición. Dios aborrece aquellos tibios, porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis, porque dice, o seamos calientes o seamos fríos, pero tibios os vomitaré de mi boca. Aquellos que son mediocres en el evangelio, aquellos que no toman decisiones. El evangelio necesita decisiones radicales, hermano. O estás con Dios, estás en contra de Dios. La religión no te va a salvar. La iglesia ágape no te va a salvar, ni los pastores te vamos a salvar. Es más, ni siquiera Abraham pudo salvar a Lot. Dios envió sus ángeles para que lo sacaran de aquella esclavitud. Pregúntate tú mismo, ¿en qué posición estoy? ¿Estoy definido como Abraham? ¿Y estoy decidido a vivir allá en los espinos, con las cabras quizás, en tiendas de campaña? ¿O el sistema te interesa más? Tú decides. Y Dios no te detiene. Dios simplemente te dice, aquí estoy esperándote siempre. Aquí estoy. Porque morí por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero que seas salvo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y ese es el deseo de nuestro corazón como pastores. No venimos a imponer doctrinas. No venimos a imponer leyes. No vivas por ley. La ley produce amargura, produce ira. Y la religión es una imposición de leyes, doctrinas, actitudes, una imposición humana. Ningún pastor te debe imponer nada. Ningún diácono te tiene que imponer nada. Sé tú. Tu encuentro es personal, ¿me entiendes? Como pastores estamos orientando en base a la palabra de Dios. Como pastores estamos dedicando el tiempo necesario, pero solo al que tenga oídos. La pregunta es, ¿cuántos tienen oídos aquí esta noche? No, todos tienen orejas, pero ¿cuántos tienen oídos espirituales? ¿Quién puede captar de verdad el mensaje de Dios? Mi hermano, el tiempo se acaba y tenemos que salir de Sodoma y Gomorra. Pero la decisión es tuya. La mujer de Lot decidió por ella, pero tuvo consecuencia. Lot decidió por él y tuvo beneficio. Las hijas quizás siguieron a su padre, no lo sé, pero lo importante es que tú tomes tu decisión. Dice la palabra que no se puede servir a dos señores. O se queda bien con uno y se menosprecia al otro. El mundo es antagónico con el Espíritu de Cristo. Si tú sirves y te postras al mundo, desprecias a Dios. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, desprecias al mundo. La elección es tuya. Necesitamos ser definidos. Necesitamos mantener no un legalismo, sino una radicalidad hacia la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios le bendiga en esta noche. La paz con cada uno de ustedes. Amén.